Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que cubrimos, realizamos, producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre, gracias por estar acá en esta tertulia de las noticias como son. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, por supuesto, específicamente a aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, o sea, el canal de Martín Noticias de YouTube. Ahí usted pone las noticias como son en YouTube y le sale. Aunque hay otros periodistas que también tienen programas que se llaman así, las noticias como son. Pero sin dudas, las noticias como son de verdad es esta, que comenzó hace ya
27 años.
Más, con nosotros, bueno, claro, con nosotros. Pero anteriormente
estuvo
ya el programa 3, existía.
4 años antes.
Exacto, que estamos hablando de unos 30 años que este programa Las Noticias Como Son está al aire.
No porque nosotros estemos viejos tampoco.
No. Yo empecé siendo un niño. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los que nos ven a través de YouTube, también los que nos ven a través de Facebook y por supuesto en WhatsApp. Gracias.
Saludos en Ranchuelo, porque me ha pedido que le diga a los que siguen el programa que él también es un fiel oyente y televidente de Las Noticias Como Son, a José Alberto León. Y en Viñales, a ver, en el Valle de Viñales, hay también un oyente que reside allá y está pues reportando sintonía. Saludos a ustedes y a los tantos que estoy mirando ahora, sí, que todos los días interactúan acá con nosotros.
Qué bueno, así que Ranchuelos, ahí siempre cuando yo iba de La Habana para Cruces, allá donde es mi familia, la guagua paraba en Ranchuelos.
¿Usted salió de La Habana?
Sí, hombre, no, ¿cómo no voy a salir de La Habana?
No, es la pregunta que yo hago.
No, pero cómo no, yo conozco toda Cuba.
Ah, bueno, menos mal.
No, pedacitos de Cuba. Mira, he estado en Santiago de Cuba, he estado en Holguín. Uh-huh. En Holguín estuve solamente un día.
¿Y en Camagüey no estuvo?
En Camagüey estuve una vez.
Más le vale.
Y estuve además en un pueblo, en un pueblo que me encanta, que se llama Tahuasco. Eso está por allá, Tahuasco. En Tahuasco estuve una vez. Uh-huh. Villa Clara, lo que es Santa Clara, Cienfuegos, bueno, de ahí es mi familia. Matanzas, muchísimas veces. Y sobre todo cuando la guagua pasaba, Colón, después cogía por Perico, Jovellano, todo eso por ahí para abajo, a salir al circuito sur. Bueno,
muy bien.
Está bueno de viaje ya. Vamos a las noticias. ¿Qué tenemos para hoy?
Comenzamos con este llamado urgente que están haciendo desde Cuba y también desde el exterior, miembros de la sociedad civil, en este caso el Consejo para la Transición Democrática, en relación a José Daniel Ferrer, también Félix Navarro. Así que estamos comenzando el programa con el caso de estos dos presos políticos.
Y José Luis, yo creo que hay que mencionar que también Cubalex está alertando,
sí, señor,
de que hay otros presos del 11J incluso que pudieran estar, que están en huelga de hambre, que están en protesta y que pudieran estar sus vidas en peligro, y todo a raíz de la muerte de Giancarlo González González, otro preso que murió tras una huelga de hambre en prisión. O sea que yo creo que las alarmas se han disparado tras la muerte de González González, y yo creo que hacen muy bien estas organizaciones en sacar, pues, la en definitiva, hacer relevar o revelar todo esto que está sucediendo.
Asumo esta crónica de la agencia francesa de prensa, el calvario para conseguir medicamentos en Cuba en crisis.
En crisis.
Qué bueno que levantan una nota, sí, al respecto desde La Habana.
Sí, señor.
Y Marcos Rubio se dirige a los cubanos en vísperas del 11 de julio, dice, y lo cito: fue una inspiración para los que amamos la libertad.
Marco Rubio, por supuesto, el secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, pues tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Dimas Castellanos, uno de los tertulianos de este programa, escritor, periodista, tiene muchos títulos más, pero nos quedamos ahí porque es un participante de Las Noticias Como Son. Y uno de nuestros fieles tertulianos, Reinaldo Escobar, también en La Habana, escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Con ellos dos, a tertulia, Juan. Muy bien, bueno, antes de saludar a Reinaldo Escobar, adelanto las felicitaciones.
Claro.
Reinaldo Escobar cumple años, no hoy, pero ya
próximamente,
el día 10,
sí,
cumple años. Y entonces, bueno, por eso yo me adelanto, lo felicito porque no va a estar con nosotros mañana en el programa, pero va a estar hoy. Reinaldo Escobar, saludos, felicidades.
Muchas felicidades.
Muchas gracias. Voy a cumplir un sueño muy especial porque es la primera vez que cumplo esa cantidad de años.
Sí, claro. Sí, sí, es
¿cómo
verdad.
¿Cómo se siente llegando nunca, a la mayoría de edad usted?
Nunca lo había cumplido.
Sí, y por cierto, quería decir que entre los títulos que ustedes no mencionaron de Dimas Castellano, es que Dimas Castellano es amigo mío.
Ah, bueno, pues se importante. Lo ponemos también.
Ese es el más importante y fiel participante de las noticias como son. Dimas, saludos y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme. De nuevo, mi felicitación para el colega y amigo Reinaldo Escobar. Que tenga un gran día mañana y hoy también.
Claro que sí, siempre y siempre. Bueno, comenzamos.
Como decía, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha emitido un llamado urgente a la comunidad internacional ante el grave deterioro físico y la crítica situación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, presidente y vicepresidente de la coalición y figuras clave del movimiento opositor pacífico en la isla. Ferrer, como todo el mundo sabe, es el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cumple más de 2 semanas en huelga de hambre en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Según denunció Manuel Cuesta Morúa, vocero del Consejo para la Transición, en un video enviado a Diario de Cuba y también hecho público en las redes sociales, el opositor ha sido víctima de 7 golpizas brutales. Félix Navarro, que es el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, también permanece detenido en condiciones alarmantes. Su salud es cada vez más precaria, agravada por la desatención médica sistemática a la que ha sido sometido. Y, como tú decías, organización Cubalex está advirtiendo del riesgo de vida también de otros dos.
Claro, esto es a raíz de la muerte, lo decía al principio del programa, de Giancarlo González González. Estaba encarcelado desde hacía más de un año en la prisión santaclareña de La Pendiente y falleció el 7 de julio como consecuencia del grave deterioro de su salud, confirmó, como decía José Luis, Cubalex.
Pero que, Amado. Sí. En el noticiero y tuvimos a la esposa de este joven fallecido y nos contaba realmente cómo sucedió. Fueron varios días de huelga de hambre.
Varios días, sí. Varios días de huelga de hambre. La salud se deterioró.
Creo que fueron 40 días.
Como 40 días. Y cuando ya, bueno, pues trataron de llevarlo a mínima severidad, etcétera, ya
sus riñones estaban colapsados.
Ya fue tarde. Pero al mismo tiempo están lanzando un SOS, una alarma, Cubalex, por Miguel Alfonso Jiménez Martínez. Está hospitalizado también allí en el Arnaldo Milián de Villa Clara, igual que estuvo Giancarlo. Está en huelga de hambre desde hace más de 2 meses. El caso está en prisión preventiva por haber lanzado presuntamente piedras contra una tienda, es lo que dicen las autoridades. Además, se suma, según Cubalex, Alexander Díaz Rodríguez, un preso condenado por el 11J en Pinar del Río, que actualmente se encuentra en la prisión Kilo 5 y medio, donde llegó trasladado el pasado 5 de julio y se le está negando atención médica, según dicen sus propios familiares.
Y así en el caso de José Daniel, la señora Joana Silano, que es la investigadora regional de Amnesty International, dijo, y la voy a citar: hemos recibido con alarma y horror las condiciones críticas en las que se encuentra tras una visita familiar autorizada el pasado sábado, dijo la especialista a Martín Noticias.
Hemos querido comenzar con esta noticia porque realmente yo creo que sí, se han disparado las alarmas y hay que estar tratándolo en este programa y de apertura de este programa. Reinaldo Escobar, comienzo contigo.
Bueno, estas denuncias ya, como se dice, llueve sobre mojado. La esposa de José Daniel Nelva ha estado muy activa. Ella ha negado en numerosas ocasiones la visita a su esposo. Y no solamente venía la visita, sino que cuando ella lleva algunos alimentos, alguna medicina, lo que le decimos aquí, la java de la prisión, pues no se la aceptan porque tienen un reglamento que dice que cuando no hay visita, pues no se pueden entender las cosas porque ellos no pueden dejar en depósito los alimentos y las medicinas que los familiares le llevan a los presos. Esto es algo que se repite en muchos casos. Lamentablemente hay presos que no, cuya familia ha decidido no denunciar. Tienen la idea de que es mejor no revolver la cosa para que no apeste y tienen esa postura. Pero hay una enorme cantidad de presos que están pasando por esta situación. Y yo me pregunto, una pregunta que puede parecer ingenua, pero creo que es una pregunta importante que tenemos que hacernos todos los que nos preocupamos por este asunto. Y es lo siguiente: estas atrocidades que se cometen en las prisiones de Cuba, son culpa del mal manejo de los jefes de esas prisiones. Son culpa de un exabrupto que tuvo un preso o un cuidador de presos allí, o obedece a una orden que viene desde arriba. Y ese desde arriba puede ser desde la Dirección Provincial del Ministerio del Interior o desde la más alta instancia que tiene que ver con eso, que es la Dirección General de Prisiones, que es una dirección que pertenece al Ministerio del Interior. Es decir, estas cosas las conoce el jefe de la Dirección de Prisiones del país, las conoce el ministro del Interior. ¿Termina allí el nivel de responsabilidad y culpa de estas atrocidades? ¿O todos están cumpliendo órdenes de más arriba todavía? Esa es una pregunta que algún día habrá que responder.
Es una pregunta sumamente interesante. Solamente voy a poner el caso. Recordamos a Zapata Tamayo, Orlando Zapata Tamayo. Cuando llegó a Camagüey, pues hubo un carcelero que le dijo, bueno, si estás en huelga de hambre, no te voy a dar nada. Y lo encerró, y cuando se destapó la situación, creo que era demasiado tarde. Ahora, ¿fue una orden que recibió ese carcelero, ese oficial de la prisión, o fue una decisión personal? No hay transparencia, nunca la vamos a saber, porque el caso lo tuvimos con Orlando Zapata Tamayo. Así que con estos casos, Reinaldo, la pregunta tuya sigue sin respuesta.
Así mismo.
Porque no hay transparencia, nunca lo podemos saber.
Anabelki Ferrer, que es la hermana de José Daniel, ha publicado un breve mensaje y dice, y lo voy a compartir con ustedes, el martes 8 de julio, Nelva, que es la esposa de José Daniel, pudo ver a José Daniel. Estaba visiblemente golpeado, con múltiples chichones en la cabeza, hematomas por todo el cuerpo, el oído izquierdo reventado, la garganta lastimada, heridas en la boca, debilitado y con dolor extremo.
Dios mío. Dimas Castellanos, contigo.
Si no, basta tirar una mirada hacia atrás y ya queda respondida la pregunta de Reinaldo. Sencillamente se trata de una política, deliberada, porque es un sistema que, como no puede mejorar las condiciones de vida, no puede resolver ninguna de las necesidades populares, pues lo único que le queda para conservar el poder es mantener la represión. Y esa represión va desde la calle hasta los centros penitenciarios. Y nunca en Cuba los presos que entraron en huelga desde Julio Antonio Mella para acá la pasaron tan mal. Primero, porque en esos momentos no estaba combinado eso con falta de medicamentos, no estaba combinado con la falta de alimentos, no estaba combinado con todos los factores, las atrocidades actuales, que incluyen, no en todos los casos, pero en unos cuantos, de poner el preso en una prisión bien alejada para castigar también a la familia. O sea, eso no puede ser del carcelero, eso es sencillamente una política. Y los colegas que se someten a la huelga de hambre, lo que hacen es duplicarla, o sea, entran en una segunda huelga, porque prácticamente en hambre está todo el mundo aquí. Entonces, cuando te declaras en huelga de hambre, pues estás doble. No comías antes y comes menos ahora. Es una cosa horrible, y de ahí la importancia de este llamado internacional para que se movilicen todas las fuerzas que se puedan movilizar y tratar de salvar la vida de estas personas, en primer lugar, y en segundo lugar, cambiar todas las normas jurídicas, eso empezando por el habeas, reincorporar objetivamente el habeas corpus, que los presos antes en la República pues gozaron por la Constitución del 1 y del 40 de ese amparo, que ahora tampoco existe o no permiten que se haga efectivo.
Increíble. Hay un poco más de la denuncia de está lanzando Anabel, que dice, el sábado 5, la directiva mafiosa de la prisión ordenó una brutal golpiza al menos de 13 reclusos usados como sicario. El crimen de José Daniel, contarle a su familia el infierno que vive para que lo denunciemos al mundo. Lo golpearon con saña, le introdujeron un palo en la boca, le colocaron un embudo, le apretaron la nariz y lo forzaron a tragar una sopa podrida. Le dijeron que si la vomitaba, le harían tragarse su propio vómito. A la fuerza le pusieron el uniforme de preso, lo pararon y grabaron todo en video.
Dios mío. Y después lo sacan.
Lo utilizan.
Qué terrible. Lo editan. A la próxima.
Sí, señor, el calvario para conseguir medicamentos en Cuba, una Cuba en crisis, dice esta nota, mientras espera un trasplante de esófago para su hijo de 4 años, la cubana Jessica Rodríguez libra una batalla diaria para conseguir los medicamentos e insumos médicos que necesita el niño en un país donde escasea más del 70% del cuadro básico de fármaco. Me desespera todo el tiempo el solamente pensar que no tengo algo que pueda necesitar, explica a la agencia francesa de prensa Rodríguez, de 27 años, en la sala de su casa en Santa Fe, un barrio del oeste de La Habana. A su lado, el pequeño Luis Ángelo disfruta de un dibujo animado en su móvil. Tenemos afectados más del 70% del cuadro básico de medicamentos, dijo recientemente Miguel Díaz-Canel en una entrevista de televisión. Y en los últimos años, el país, Cuba, no ha logrado disponer de los 300 millones de dólares necesarios para importar materias primas para producir la mayor parte de los fármacos que en 2024 conformaban su cuadro básico de medicamentos, precisó Díaz-Canel. En la isla, 9,7 millones de habitantes, los estantes de farmacia lucen vacíos, los hospitales carecen de material médico como gasas, hilo de sutura, desinfectante u oxígeno. Hay días que no hay nada y otros aparece algo, explicó a la FranPress, bajo anonimato, un médico que trabaja en el hospital de la capital. Y qué bueno que está Reinaldo y también Dimas, que están en Cuba.
Yo creo que lo importante de esta noticia es que la agencia francesa de prensa la ha lanzado y esto es lo que le da, digamos, le da aire a esta noticia en el mundo. Porque lo que hemos leído lo saben muy bien los cubanos, incluidos Reinaldo y Dimas. Reinaldo.
Bueno, yo tengo que decir algo que no quiero sorprender a los demás ni parecer más exagerado, pero esto que está pasando ahora con los medicamentos no es un fenómeno que haya ocurrido después de la pandemia o desde que Díaz-Canel está hablando del país o producto del periodo especial. No. Yo voy a contar una anécdota personal. En los años 80 y pico, 90, yo tenía una empresa propia de darle clases de español a alemanes. Yo vivía de eso. Después no pudo ser porque ya me costaba mucho trabajo tener un contacto con un extranjero sin que el pobre extranjero tuviera problemas. Pero bueno, uno de esos estudiantes que vino aquí a practicar el español y aprender cultura cubana era un señor que trabajaba en Frankfurt en una farmacia. Y él me pidió que él quería conocer alguna farmacia cubana para como hablar con sus colegas, a ver cómo era el asunto. Yo lo llevé a la primera farmacia que se me ocurrió y cuando estamos ahí, este señor, Joseph, me dice, bueno, profe, Reinaldo, pero yo le pedí que me trajera una farmacia. Esto no es una farmacia. Esto es, ¿cómo que no es una farmacia? Si mira aquí, no, usted nunca ha visto una farmacia. Bueno, imagínense ustedes, porque no hablo del primer mundo, en cualquier país del planeta, una farmacia es un lugar donde no solamente usted llega ahí con una receta y compra medicamentos, o donde hay un dispensario que le producen un medicamento específico, un jarabe, una pomada, sino que además de eso, pues hay un stock de productos que son libres, como, no sé, esparadrapo, aspirina, alcohol, gasa.
Jarabe para la tos.
Exactamente, jarabe para la tos, pastillitas de suplementos para alimentos, bromuro, vitamina B, es decir, hay una gama de productos, ¿no? Y claro está, eso aquí, a nadie se le ocurre eso, comprar un termómetro, como usted va a comprar un termómetro, ¿a quién se le ocurre que en una farmacia cubana hay un termómetro? Entonces, eso es ya historia antigua. Esto que estoy contando es historia antigua. ¿Y qué ocurre? Que el deterioro ha ocurrido sobre un terreno ya seco, ya deteriorado. Y por eso es que la crisis es más profunda. Porque hoy de lo que la gente se queja no es de que no se pueda conseguir gasa, algodón o mercurocromo en una farmacia, sino de que no hay los medicamentos que la gente tiene apuntado en eso que se llama el tarjetón. La persona cuando va, está enferma, un enfermo más o menos crónico, en el médico le hacen un papelito que le dicen el tarjetón, que después en la farmacia lo corroboran, tiene que llevar carnet de identidad, bueno, es un proceso bastante complicado. Y como que el Estado asume la responsabilidad de que eso que está en el tarjetón a usted le toca. Y entonces pueden ser medicamentos para disminuir la presión arterial, medicamentos para la gastritis, sobre todo psicofármacos. Esto puede parecer cruel, pero los consumidores de psicofármacos están locos porque no hay medicina. Es decir, hay casos de gente que padece esquizofrenia que se ponen peligrosos cuando no aparecen los medicamentos a los que están casi que obligados a consumir con cierta periodicidad. Y eso ha ido aumentando a un nivel ya que en los hospitales, cuando una persona está ingresada en un hospital y que le han hecho una cirugía o un procedimiento que necesita algún tipo de medicamento, el hospital no lo tiene. Así que imagínense ustedes hasta dónde puede llegar esa situación.
Dice, dime castellano contigo.
Sí, no, hay poco que añadir después de lo que ha dicho Reinaldo, porque me iba a referir a eso último que él acaba de plantear, que es que la falta de medicamento no solamente está en las farmacias, sino que no la hay tampoco en los hospitales. Y esto tú lo sabes por el vecino, por el tío, la prima que se enfermó. No puedes ir a un hospital si no llevas tú los medicamentos. O si el médico te dice, consiga esto, y o se lo manden de afuera o lo compras en la bolsa negra. Con la situación económica que hay en Cuba y no todo el mundo tiene familiares en el exterior. Y eso no es más que una manifestación del empeoramiento de las condiciones de vida de un sistema incapaz de producir, un sistema fallido, se discuta o no el término. Es fallido porque no puede garantizar lo más elemental que son los medicamentos para una enfermedad. Eso es lo que podría añadir yo ahí en eso. Claro.
Bueno, el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, organizó un acto en su residencia, allá en la capital, a la cual acudieron familiares de presos políticos, representantes de la prensa independiente y activistas. Y en ese motivo, pues, el secretario de Estado, Marco Rubio, se dirige a los cubanos en vísperas del 11 de julio. Brevemente dice, fue una inspiración para los que amamos la libertad. Y yo creo que está Reinaldo Escobar acá con nosotros, que no puede más que todo ilustrar lo que sí sucedió, ¿no?
Fue uno de los invitados,
el cambio que hubo entre las personas.
Exacto. Reinaldo, contigo.
Bueno, sí. Bueno, la noticia todo el mundo la conoce, ¿no? No voy a ahondar en eso. El señor secretario de Estado, Marco Rubio, decidió en vísperas del 11 de julio, es el verdadero día de la rebeldía nacional, no el 26 de julio. El 26 de julio fue el día de la rebeldía de unos señores que atacaron un cuartel. Este es el día de la rebeldía nacional porque vinculó a gente de todo el país y muchas personas. Así que en homenaje al cuarto aniversario del 11 de julio, el secretario de Estado, que además es cubano de origen, tomó la decisión de mandar un mensaje de estímulo, de apoyo a los cubanos. Es un mensaje que seguramente las autoridades cubanas todavía no han leído ningún pronunciamiento al respecto, pero muy probablemente lo hagan. Si no lo han hecho ya, yo no me he enterado. Ellos lo van a tomar como una especie de incitación a la rebeldía. Ya Díaz-Canel el otro día mencionó que Estados Unidos estaba empeñado en repetir lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba. Pero bueno, los que leen este mensaje, es un mensaje de consuelo, de apoyo que hace el secretario de Estado. Con motivo de la existencia misma de este mensaje, que ya se conocía en los medios diplomáticos de Estados Unidos, el señor Jaime, jefe de la oficina en La Habana, invitó a un grupo de personas para que estuvieran presentes en el momento que se iba a dar a conocer este episodio, esta locución de Marco Rubio, y también una conversación que se tuvo con el segundo del túnel, que fue una conversación con los que estaban ahí presentes, donde las personas tuvieron la posibilidad de expresarle al segundo de Marco Rubio, no sé, no estoy pronunciando bien su apellido.
A Christopher Landau.
Sí. Landau.
Landau, gracias, Christopher Landau, gracias. El señor Christopher Landau, que primero que todo hizo una locución también en vivo, no ya grabada como el que dio Marco Rubio, apoyando a la causa cubana, y pidió la participación de algunas personas. Allí tuvo la posibilidad de hablar para familiares de los presos políticos. Habló la señora Berta Soler y también la esposa de Vicente. Muy importante su participación, y también nuestra colega, la periodista Camila Costa, que hizo una excelente exposición de la situación de la prensa en Cuba, y muy valiente ella, como siempre. Así que después de eso, pues nada, hubo otra conversación. Lamentablemente, por una cuestión personal, yo no me pude quedar hasta el final. Esta es la razón por la cual no paré con la foto de familia y que publica Cubanet. Fue un momento muy impresionante porque había mucha armonía entre los participantes, todo el mundo en la misma disposición de exponer. No, nadie fue ahí a decir un problema personal, nadie fue ahí a decir, no, mi hijo tiene tal problema, a mí me pasó tal cosa. Todas las personas que participaron ahí fueron a decir su opinión, su criterio sobre lo que estaba sucediendo actualmente en Cuba. Y fue algo que se hizo con una enorme discreción, porque no se avisó a nadie con anticipación. A mí me dijeron, no, quiero verte, después hay que estar aquí, bueno, vamos para allá, que está el lugar. Bueno, fue así. Creo que eso fue lo que permitió que ocurriera, porque había un buen número de personas. Ahí también estaba una artista cubana, África, su nombre, que la escribe con K, por ser, que presentó una obra de arte de Manuel Otero Alcántara. Ustedes saben cómo son las obras de arte de arte contemporáneo, una instalación que es un vaso que tiene un mojito por la mitad. Entonces, este es un vaso que él presenta como un símbolo de que los símbolos cubanos van más allá de la bandera, el escudo, la palma real, también está en los productos del mojito, ya es un símbolo nacional que el gobierno cubano exhibe como algo manipulado para los turistas, y que él quería poner su mojito propio ahí, que era un mojito por la mitad. Así las cosas, fue un evento muy muy positivo, yo creo, y que espero que, si no lo han hecho ya, en cualquier momento, tengamos una respuesta airada de las autoridades cubanas.
La esperaremos. Dimas Castellano, cerramos contigo.
Destacar algo también a lo que Reinaldo mencionó, que es la fecha esta del 11 de julio, sencillamente una fecha que pasa a ser patrimonio nacional de Cuba y se incorporará algún día oficialmente entre las grandes fechas históricas. Nunca en la historia de Cuba, ni cuando la guerra de independencia, ni en los conflictos que hubo en la República, en ningún momento se manifestaron al mismo tiempo 50 o 60 pueblos de Cuba y miles de personas, y por ello más de 1,000 de ellos fueron detenidos. Eso no tiene precedente en nuestra historia, aunque se trate de disminuir. Y de ahí el valor histórico que tiene y de que se hable de un parteaguas. Todo lo que ha ocurrido después, incluyendo esta manifestación de los estudiantes contra el tarifazo y otras cosas que han ocurrido y otras que van a ocurrir, tienen todo una concatenación, un punto de partida en la fecha del 11 de julio. Era lo que quería destacar.
Muy bien. Muy bien. Cerramos el programa con lo último que llega sobre José Daniel en la voz de su hermana. Dice que José Daniel ha comenzado a comer, algo positivo, para cualquiera de las sistemáticas golpizas que le dan, tal vez puede ser la última. Está en riesgo de muerte cada día. La nota positiva es que ha comenzado a ingerir alimentos.
Bueno, pues hasta aquí el programa.
Gracias a Reinaldo Escobar, también a Dimas Castellano y a ustedes.